Los dos analistas coinciden en que las economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, son el caldo de cultivo para la expansión de los grupos armados ilegales, que operan al servicio de los carteles de droga, colombianos y mexicanos, o que incluso han asumido esta actividad como primera opción, más allá de las convicciones políticas o ideológicas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Como de costumbre, aquí estamos en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias, como siempre, por la sintonía. Nuestra primer nota de hoy acá en la tertulia. Las autoridades de Holguín han creado grupos que recuerdan a las parapoliciales, esas brigadas de respuesta rápida de principios de los años 90, pero, siempre hay un pero, están destinadas a perseguir a los coleros. Tendremos más acá en la tertulia. Y también, bueno, ha llegado ya la respuesta oficialista al cantautor December Bueno. Funcionarios cubanos piden que no cante más en Cuba. Sencillamente así. Y una noticia que ha sorprendido al mundo. El rey emérito de España, Juan Carlos I, anuncia que se irá a vivir a otro país mientras se encuentra en medio de un escándalo financiero.
Sí, señor, por escándalo financiero, por lavado de dinero, incluso blanqueamiento, como se le llama también.
Corrupción, en otras palabras.
En otras palabras, increíble que esté pasando eso en la familia real. Bueno, pasa en cualquier lugar del mundo, ya le tocó a España. Bueno, pues nada, con esas noticias, sobre todo de esta hora, ahora la culpa de todo lo tienen los coleros. Sí, señor. Tony, ¿tú sabes lo que es un colero? Más o menos sabe lo que es un colero. Bueno, los cubanos sí saben bien lo que es un colero. Ahora la culpa de todo, el totí de moda ahora es el colero. Con esas noticias nos vamos a tertulia. Hoy tenemos a Henry Constantín desde Camagüey, la tierra de los tinajones. Michelle Suárez desde Madrid, España, la madre patria.
En las noticias como son, tertulia.
Henry, saludos, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación y saludos para todo el equipo de ustedes y para los que escuchen, y para Michelle.
Sí, señor, bueno, a Michelle saludamos. Michelle, ¿cómo andas?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Amado, José Luis, Henry, Constantín, todo el equipo de trabajo y, por supuesto, los oyentes de Radio Martí.
Pues a tertulia.
Sí, señor. Las autoridades de allá de Holguín han creado grupos que recuerdan a las parapoliciales brigadas de respuesta rápida de principios de los 90, pero esta vez están destinadas a perseguir a los coleros, a quienes el régimen culpa de desabastecimiento. Lo mismo ha ocurrido al menos en otra provincia, en Granma. El periódico oficial Ahora, este es de Holguín, informó de la constitución, capacitación y abanderamiento de esos colectivos, despacio para que se entienda,
sí,
a los que descubrió como destinados a la prevención y enfrentamiento a coleros, a revendedores y acaparadores. Los grupos están integrados por cuadro funcionario, efectivos de la policía, el ejército, miembros de las llamadas organizaciones de masa. Se repartirán por las más de 120 unidades comerciales y mercados de 14 municipios de Holguín. Juan Miguel Morán es el coordinador de programas y objetivos de la defensa en el gobierno provincial. Ha dicho que el principal objetivo de esta acción es organizar las colas y eliminar las listas y turnos otorgados por personas durante varios días y que la compra se realice por orden de llegada y personalmente.
Parece usted un gobierno preocupado en la forma que se hace una cola en una bodega.
Hay más. Yunia Pérez es la vicegobernadora de Holguín. Llamó a mantener una conducta ética y responsable para enfrentar el flagelo de los coleros, al igual dijo, va en contra de los trabajadores y del esfuerzo del país por ofrecer productos deficitarios a la población en medio del duro bloqueo y la crisis económica mundial. Y también en Granma, Samuel Calzada, vicepresidente del Consejo de Defensa de Bayamo, dijo que la tarea principal es la de estos grupos, la persuasión.
Bueno, David,
es como una novela, ¿no?
Sí, no, ahora son psicólogos también, van
Dios
a persuadir.
Dios mío, por
a
hacer una cola.
Y sí, por bueno, nada. Henry,
el problema, sí, el no, problema sí. Aquí está, vamos a escuchar a Henry. ¿Por qué son las colas, Henry?
Bueno, las cosas son en primer lugar porque el Estado cubano sigue obsesionado con impedir que los cubanos puedan importar libremente lo que necesiten y tengan que depender de lo que el Estado importa con sus cuotas, con sus deseos, con sus necesidades. En fin, el hecho este de las brigadas de respuesta rápida para actuar contra los coleros, para persuadirlos, seguro en multas de por medio y con apoyo policial, sabemos la manera en que persuaden las autoridades cubanas, no es más que el ejercicio del único lado del cerebro que ellos saben usar, el lado represivo. Pudieran haber organizado grupos, brigadas de respuesta rápida para presionar a las autoridades a que abrieran el mercado y que los cubanos pudieran comprar fuera barcos de cualquier tipo de alimento, cualquier que sí, efectivamente, son encarecidos notablemente por los coleros, porque nada más que los podemos encontrar en Cuba, en las rarísimas tiendas en dólares, en las aglomeraciones de las tiendas en divisas que todavía tienen, que todavía tienen algo que vender o que sacan, donde sacan a veces otras cosas, esto es lo que provoca que los coleros existan. Cualquier cubano que haya viajado fuera de Cuba, a países inclusive tan subdesarrollados como ella, sabe perfectamente que el colero, el que marca el turno en una tienda para comprar al otro día, ese trabajo por cuenta propia no existe prácticamente, a no ser en casos muy raros, muy puntuales, algún producto muy demandado, muy de moda, pero no existe. Yo no lo he visto y no he escuchado tampoco cuentos de nadie que me diga que existen coleros en Surinam, ni hablar en España o Estados Unidos. Entonces, es un invento o una consecuencia más del socialismo super estatista que pretende controlar la importación y controlar también la venta de los escasos productos que desea importar. Y entonces, ¿qué provoca? Que gente avispada quiere convertirse en emprendedores de otros negocios, pues digan, aquí hay un filón de negocio y se acolera.
Bueno, mientras que Henry hablaba, yo entré aquí al internet, gracias a Dios tengo internet, y entré al periódico Ahora, el periódico de Holguín, y el titular es: crean grupos para enfrentar coleros y revendedores en Holguín. Hay una foto de 3, 6, 7, 8, 9, como 11 personas. Hay un joven con su nasobuco puesto, abanderado. Le acaban de entregar la bandera cubana. Están todos en atención como si fueran militares, como si fuera una formación militar. Y dice, Disney Ajo recibió la bandera que formaliza la creación de la operación de enfrentamiento a las conductas de coleros y revendedores. O sea, la conducta de colero, el colero ya es todo un personaje con una conducta que hay que enfrentar porque ese es el nuevo enemigo de la revolución. Es que comentar sobre esto, de verdad que cuesta trabajo. Yo no sé si a José Luis, a Michelle le es más fácil. A mí me cuesta trabajo porque es que no sé por dónde entrar.
Es que esto no tiene ningún sentido. Ningún sentido, porque si se buscara sobre todo la solución, pues no había que hacer cola. Como ellos dicen, también se quejan de que hay personas que hacen cola de madrugada. Claro, porque si usted no mantiene un turno, cuando amanece, si llegan 100 botellas de aceite, usted se quedó fuera. Yo hice cola de madrugada en Cuba. Sí, claro. Yo dormí en Cuba, claro, Marcando una cola para alcanzar entre el 1 y el 20, que eran los pares de zapatos que había en la tienda que me tocaba por un cupón comprarlo. Es decir, que hacer cola no es nada nuevo, pero seguimos buscando una solución que no llega.
No. Y te voy a decir otra cosa, muy corto, le paso a Michelle ya, que debe estar loco, engatillado hoy por decir. Pero te digo algo, a mí me parece que incluso el colero es hasta una manifestación, primero del desabastecimiento, de lo poco efectivo que ha sido el gobierno cubano en crear el sistema de distribución, el sistema de ventas en su mercado interior.
Ahí está el problema.
Pero al mismo tiempo el colero también demuestra las diferencias sociales en Cuba, porque hay una persona muy pobre que pasa una madrugada durmiendo a la intemperie para cuidarle el puesto a otro que tiene un poco más de dinero que le va a pagar. Y esto también es culpa del gobierno, estas diferencias sociales.
Nada nuevo.
Pero hoy por hoy, el que tiene un poco más se apoya en el que tiene menos y le dice, vete a trabajar, la parte mala que yo te la voy a pagar y yo mañana voy fresco a hacer la cola. Así que esto tiene millones de aristas. Paso a Michelle Suárez.
Michelle, ¿usted hizo cola?
Sí, claro, por
¿quién
supuesto.
¿Quién no ha hecho cola en Cuba?
No, pero claro. Saber si
y donde hay una necesidad, siempre aparece quien ofrece el servicio.
Claro.
Eso ha sido así siempre, ¿no? No, eso es inevitable. Si usted tiene una necesidad y alguien sabe solucionarla, pues ahí está la persona que le cobra por hacer ese servicio. Entonces, es lo que estamos viendo. Yo digo que es, como decía José Luis, una cuestión de siempre, ¿no? Uh-huh. Intentar responsabilizar al ciudadano de la hambruna. Habrá ciudadanos que efectivamente tengan malas actitudes en estas colas que se hacen, sean indisciplinados, pero aquí el problema es de supervivencia. Entonces, lo primero es la supervivencia, es una cuestión básica, ¿no?, de la naturaleza humana. El acaparamiento es una conducta típicamente humana y que se da en cualquier parte del mundo donde la gente tenga miedo de que no vaya a contar con los elementos de primera necesidad o de segunda que considere adecuados a la mano cuando lo necesita, sea la comida, la ropa o incluso puede ser cualquier otra cosa que no sea tan importante, pero si las personas no confían en que lo que está establecido va a garantizar que se pueda abastecer con normalidad, por ejemplo, cuando hay un huracán en la Florida o cuando llega el coronavirus y las personas empiezan a comprar papel sanitario en cualquier parte del mundo, esa es una manifestación de esa conducta humana. Entonces el gobierno cubano no entiende estas cosas y la única manera que tiene para solucionarla es la represión. No quiero decir que el acaparamiento sea bueno ni malo, sino sencillamente que es una manifestación más de la conducta humana y que se entiende, es entendible, es consustancial a la naturaleza humana, y todo lo que es humano solo puede controlarse muchas veces a través de la represión o de la apertura, y el gobierno opta por la represión. Por eso vemos que además de las personas a las que se involucra en este asunto, ciudadanos de civil, también está el ejército y la policía intentando organizar las colas, que esto ya es una cuestión completamente surrealista. Entonces, una vez más, el responsable de todo esto que estamos viendo sigue mirando para otro lado, esperando a noviembre.
Sí, sí.
El director del Centro de Comunicación del Ministerio de Cultura de Cuba, Alexis Triana, ha criticado en su perfil de Facebook al músico cubano de Semerbueno, a quien calificó de cínico por sus recientes declaraciones en contra del gobierno de la isla. El funcionario escribió que cada vez que ve a De Semer, que era bueno, compitiendo con el influencer Alexander Otaola, a quien calificó de infame, se pregunta hasta dónde llega nuestra cuota de responsabilidad en haber convertido a este desafinado cantante y lamentablemente buen compositor en este sujeto tan popular en nuestra radio y televisión. También Triana acusó al artista de estar ebrio o drogado y de ser un cínico, aunque cuestionó que muchos dentro del oficialismo no lo quisieron ver. Y en cualquier caso pidió a los seguidores del artista que lo escuchen hablar para que comprueben que hay que ser basura de la basura para denigrar de lo que te amparó y te sostuvo, y finalmente lo calificó de plasta.
Eso.
Yo no creo que sea una respuesta adecuada.
Y un funcionario.
A algo que realmente hay una parte de la nota que lo dice, ¿no? En los últimos meses, pues De Semerbueno ha venido cuestionando las declaraciones en las que ha defendido su desinterés por la política cubana. ¿Pero quién hizo a De Semerbueno?
No solamente
¿dónde
lanzan
eso? A De Semerbueno?
No solamente eso.
En la radio y la televisión cubana.
De Semerbueno, simple y llanamente, hace un par de semanas comenzó a criticar al gobierno y dijo, el gobierno, hay que tener mucha vergüenza con el pueblo. Eso fue a raíz de que pusieron estas tiendas dolarizadas. De Semer las criticó y dijo que había que tener mucha más vergüenza con el pueblo. A partir de ahí, también hizo otra intervención criticando que una prima de él murió y que no dejaron al primo de él, o sea, al hijo de esta señora, que estaba preso, estaba cumpliendo 9 años de cárcel, lo llevaba ya 9 años de cárcel, no lo dejaron ir a la funeraria, y comenzó entonces a hacer su historia de familia negra cubana discriminada, que los metieron en un albergue porque la casa donde estaban, pues, salieron de la casa donde estaban, los metieron en un albergue, él gracias a Dios se salvó y fue a vivir a casa de un pariente, pudo salvarse, pero su otra familia negra no pudo ir y se quedó en el albergue. A partir de ahí llegó la delincuencia, a la conglomeración, etcétera, etcétera, su primo preso, y que ahora muere su mamá y no lo dejan salir ni tan siquiera a la funeraria. Y él acusa al gobierno cubano de racistas, no solamente por esta acción, sino por la forma en que han tratado a los negros durante toda la vida. Esto ha sido suficiente Esta ha sido la opinión de December. Bueno, esto ha sido suficiente para que un funcionario del gobierno cubano, del Ministerio de Cultura, haya salido entonces, bueno, pues a censurar a December Bueno por decir lo que le da la gana. Imagínese usted que si usted critica a Trump ahora y usted es cantante en Estados Unidos, usted no pueda cantar en Estados Unidos. Bueno, al artista le da la gana de criticar al presidente Trump. O si es en el caso de Obama o en el caso de Clinton, lo que fuera, o Bush. Imagínese, haga esa comparación.
Está presente la frase del desaparecido Fidel Castro. Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada.
Henry.
Bueno, este caso no deja de sorprenderme. December Bueno hace unos meses atrás estaba ensalzado de polémica en polémica y siempre de los lados que convenían, defendiendo los lados que convenían al régimen cubano, en temas como, bueno, el embargo, incluso también en temas como relacionados con José Daniel Ferrer y eso, y lo defendía, o sea, defendía sus posturas cercanas, no idénticas, pero cercanas a las del régimen cubano, con vehemencia ofensiva, y también del otro lado pues recibió bastante crítica de ataques. Y ahora, no sé, la vida nos pone esto de ver a December Bueno hablando con más fuerza, con más crudeza del gobierno cubano que nadie prácticamente en los últimos meses, con adjetivos bien fuertes. Es una, no sé, una lección para todos los que creemos que todo está escrito y que ya sabemos quiénes están de cada lado. A December le están pisando los callos desde hace semanas por estas situaciones familiares en las que él se siente, bueno, agraviado y ha usado su libertad de expresión porque vive en un país libre, uh-huh, aunque tenga nexo con un país no libre. Eso, bueno, es una buena noticia que está importante voz, aunque según Triana desafinada, haya decidido pues defender causas de la gente de abajo, de la gente discriminada en Cuba. Eso es magnífico. Ojalá que cada artista, que cada artista cubano, que cada voz alta cubana en el arte, que tiene callos pisados, todos los tienen, pues expresaran así y hicieran tambalear esa solidez que el Ministerio de Cultura aparenta entre sus empleados y sus artistas permitidos en Cuba, ¿no? Las declaraciones de Triana deben de esperarse. Vivimos en un país donde, bueno, exactamente, todo está en manos del Estado. Realmente ellos tienen la posibilidad de prohibir. Deben estar haciéndolo ya, deben estar pasando instrucciones a las radios de todos los municipios y provincias para que no lo pongan más. O tienen ese poder, no es como en Estados Unidos quizás un artista critique a Trump y no le inviten a un concierto en la Casa Blanca. Puede ocurrir, pero puede cantar en decenas, centenares de conciertos en diferentes instituciones por todo el país, en diferentes lugares. Aquí, inclusive, ni de manera privada podrá hacerlo si realmente el régimen se toma más a pecho el enfrentamiento a las críticas que está haciendo December Bueno.
Fíjate que está midiendo la cuestión artística, no. Es la cuestión política.
No, para nada.
Para nada. Entonces, antes el excelente artista que triunfa a nivel internacional, ahora, ¿cómo le llaman?
El contrarrevolucionario.
Michel Suárez.
El particular Macondo nuestro, en el que el ejército organiza las colas y el Ministerio de Cultura dice quiénes son los cantantes que desafinan, ¿no? Sí, como si tuvieran el ministerio en sí mismo, esa estructura burocrática, representada en esta ocasión en la voz de Alexis Triana, tuviera la potestad de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Un Ministerio de Cultura no está para eso, ¿no? Sencillamente el cantante o los cantantes, los artistas en general, se deben a su público y es el público el que tiene la última palabra y punto. Depende del talento de la gente y no de lo que opinen las autoridades sobre el talento de la gente, pero tú tienes razón. Antes no era desafinado para ellos, antes era una estrella internacional e inmediatamente que se producen estas declaraciones, pues ya inmediatamente es un mal artista y cuidado, dice Alexis Triana, que se han equivocado, que hay que elevar a este personaje y hay que vigilarlo ahora para que esto no vuelva a pasar, porque se le ha dado manga ancha al personaje, a December Bueno, según el comunicado del Ministerio de Cultura. Se han equivocado y hay que tener cuidado, no solamente con December Bueno, sino con los otros, con los que vienen detrás. Hay una amenaza, ¿no?, velada hacia todo el sistema artístico en general. Hablemos brevemente de December. Creo No creo que sea bueno hablar de machetes ni de esas apelaciones a la violencia que ha hecho, pero está en su perfecto derecho de hacer todas las críticas sobre los problemas que hay en nuestro país, como cualquiera de nosotros, unas veces en un sentido, otras veces en el otro, pero lo único que me ha molestado es la apelación a la violencia dentro de su gran enfado que tenía. Y quizás, como dice Henry, le pisaron el callo y ahora entendió, y entonces ahora entiende lo que está pasando, tuvo una revelación sobre lo que está pasando en nuestro país y ahora piensa todo lo contrario porque le ha afectado personalmente esta situación. En cuanto a Alexis Triana, este es un oscuro personaje que ha dado también tumbos ideológicos y que sus colegas lo recuerdan de aquella famosa reunión de Fidel Castro con los estudiantes de periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, creo que a finales de los 80, y el castigo que le impuso el Partido Comunista a Alexis Triana a partir de lo que le dijo a Fidel Castro en esa reunión, que fue mandarlo a trabajar a MOA, a hacer el servicio social en MOA cuando se graduó, y allí estuvo muchos años. Y a partir de allí, pues empezó a reconstruir su imagen, de aquella imagen supuestamente crítica que le valió ese castigo, y se ha ido hacia el otro extremo, ¿no? Entonces ahora es más comunista, más fidelista que nadie, y se ocupa de la represión junto a Fernando Rojas dentro del Ministerio de Cultura. Pero bueno, esta es una expresión más del totalitarismo que vive nuestro país, ahora de la mano del Ministerio de Cultura.
Señoras y señores, el rey emérito de España, Juan Carlos I, anunció que se irá a vivir a otro país mientras se encuentra en medio de un escándalo financiero. La Casa Real publicó una carta del rey Juan Carlos a su hijo, el rey Felipe, donde le comunica su inmediata decisión de trasladarse en estos momentos fuera de España, aunque me estaban preguntando hace unos minutos, Amado, hasta ahora se desconoce a dónde va el rey. Vamos a ver si Michelle ha tenido información que anda por allá por España. ¿Y por qué? Bueno, desde la Audiencia Nacional se ha abierto una investigación a principios de este año. La prensa española ha publicado testimonios perjudiciales de una investigación suiza por separado sobre millones de euros que supuestamente el rey Abdullah de Arabia Saudí, el difunto, le entregó a Juan Carlos I.
Increíble, tremendo escándalo en la corona española. Vamos, Henry, con tu permiso, vamos que Michelle nos hable un poco, que está por allá cerca de la Casa Real.
¿Hacia dónde se va? ¿Se sabe algo, Michelle? Bueno,
geográficamente cerca, sí, geográficamente. Ah, bueno. No, yo desconozco hacia dónde se va, me imagino que lo mantendrán bastante discreto y que después será la prensa la que se ocupe de decir dónde está. La situación se preveía, ¿no? En las últimas semanas, un tipo de salida de este tipo. Yo no pensé que fuera a ser tan radical, sí pensé que en cuanto comenzara agosto se iba a producir su salida del Palacio de la Zarzuela, que es la residencia donde viven los reyes, hacia otra casa dentro de España, pero no en el palacio, pero no creí que fuera a ir tan lejos la situación de que se viese obligado a tener que irse del país. Esta es una situación que, como digo, se preveía. El escándalo es mayúsculo, el escándalo parece ser muy grave. Presuntamente el rey emérito ha sido un corrupto, ¿no? Ha lucrado con dinero público, con comisiones de obras, de infraestructuras a lo largo de todo el mundo. Y bueno, se le acusa de todas estas cosas que al parecer ni siquiera se le va a poder enjuiciar por su inviolabilidad como rey durante el tiempo en el que cometió supuestamente estos actos. Entonces, siempre quedará la duda de un personaje que desde el punto de vista histórico es fundamental para la historia democrática de España. Siempre quedará esa duda, ¿no? Porque si no llega ante la corte, si no tiene la posibilidad de defenderse ante la corte, o no quiere defenderse ante la corte, porque si él quisiera, me imagino que podría renunciar a esa inviolabilidad y defender sus argumentos ante una corte, siempre va a quedar esa duda, ¿no? Sobre si hasta dónde realmente llegó esa capacidad de corrupción que los medios y que terceras personas le atribuyen a día de hoy, y que posiblemente nunca se sepa exactamente, porque las leyes prohíben las investigaciones de cuando era rey en España. Pero imagínate, no, tampoco estamos hablando de un hombre que tiene las manos manchadas de sangre. Entonces será la historia de España, los historiadores y el futuro quienes se ocuparán de ubicarlo en algún lugar de la historia de España, porque indudablemente cuando el dictador murió y dejó en sus manos el futuro del país, en vez de convertirse en un rey absoluto como los que existían en el siglo XIX, abrió la mano y permitió, colaboró con que se construyera un régimen democrático en España. Es una pieza fundamental para el retorno de la democracia en España, que al parecer ha cometido estos actos de corrupción que desde luego son muy graves y no se le puede restar importancia.
No, las manos no estuvieron manchadas de sangre, sino manchadas de euros, ¿no?
Yo creo que hace muy bien un padre ante un hijo pues ahora puede gobernar sin ningún problema.
Bueno, pues Henry Constantín, lamentamos, no hay tiempo para más. De todas maneras, esta noticia, bueno, pues anda por allá geográficamente cerca de Michel. Vamos a aclararlo. Gracias a ti, Henry. Gracias a Michel Suárez.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció la consolidación de un nuevo patrón represivo por parte del gobierno cubano, el cual consiste en sitiar y mantener bajo vigilancia policial la residencia de los activistas para impedirles la salida de sus casas. Según el observatorio, este mecanismo no es novedoso, aunque se observa una tendencia creciente en su aplicación con la medida en que se van levantando las restricciones por el COVID-19. Probablemente busquen camuflar lo que en otro momento sería una detención arbitraria, afirmó en un informe la organización con sede en Madrid.
Y hoy precisamente vamos a tener a uno de los que están al frente de esta organización, es decir, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y también vamos a tener a una de las víctimas de esto que está denunciando el observatorio, a una periodista independiente. Nos complace muchísimo tener nuevamente en este programa Las Noticias Como Son a Camila Acosta, periodista independiente, colaboradora de Cubanet. Posiblemente ha sido la periodista en la que o contra la que más se han ensañado las autoridades políticas cubanas en los últimos meses. Con ella estamos hablando ya en solamente minutos o segundos, y también les presento a Jaxis Cires Dip. Él es el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se encuentra en Panamá.
¿Qué tal? Bienvenidos ambos. Camila en La Habana, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes y gracias por la invitación.
Igual que Jaxis, bienvenido acá al programa. Vamos, con tu permiso, Camila, a pasar primero a Jaxis, porque viene el informe de este del Observatorio Cubano, donde indica 314 acciones represivas contra activistas, miembros de la sociedad civil, y culpan directamente a Miguel Díaz-Canel. ¿Es así, Jaxis?
Sí, precisamente lo que estamos denunciando hoy es que se mantiene el alto panorama represivo, unos niveles importantes, y desde luego el responsable principal de la represión en Cuba, aunque él no sea quien la ejecute, pero él es el presidente de la República y es Miguel Díaz-Canel.
Ahí, ustedes en el informe, leo este párrafo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció la consolidación de un nuevo patrón represivo por parte del gobierno. Y como ya decíamos al principio, consiste en sitiar y mantener bajo vigilancias policiales a los residentes y activistas. Yo te pregunto, Camila, ¿realmente ya tú consideras que ya esto es un patrón del gobierno cubano de lo que está haciendo en este momento contra todos ustedes allá dentro de la isla?
Sí, sí, es un patrón que ellos han venido consolidando, sobre todo en el último año. Yo misma he sido víctima en varias ocasiones de este sitio que han ubicado en determinadas fechas. Por ejemplo, cuando los reyes de España visitaron a Cuba, ellos sitiaron a varios de los disidentes acá en sus hogares. Yo fui una de estas víctimas. Y también cuando en los 500 años de La Habana sucedió lo mismo, era para impedir que los periodistas independientes, esas personas visitaran o fueran a las actividades por los 500 años de La Habana. y en determinados momentos también se han dado esta situación. Otro patrón que han documentado, no sé si el Observatorio Cubano, pero sí sé de otras organizaciones internacionales, que es cortar los datos móviles a todos los disidentes acá en Cuba para que no puedan denunciar o conectarse en foros internacionales.
Jaxi, ¿a qué teme el gobierno cubano?
Bueno, en primer lugar diría que teme a la acción del activismo no solo político, sino del activismo de social, cívico, de la sociedad civil, y también teme a personas profesionales, buenos profesionales como Camila, que aprovecho para manifestarle nuestra solidaridad, que realizan una labor muy importante, y es contar lo que se está viviendo en Cuba, contar la realidad social, la falta de derechos sociales y contar también la represión que se vive a nivel de los derechos cívicos. Yo creo que eso es lo que subyace ahí. Y bueno, y entrando un poquito en lo del patrón, si quieren, también creo que ellos comienzan este nuevo patrón por el amplio rechazo internacional que hay a métodos como la detención arbitraria. Son constantes los llamados de atención de organismos de las Naciones Unidas, en especial del grupo de trabajo de la detención arbitraria sobre este tema. Entonces ellos lo que hacen es disfrazar esa detención arbitraria, ¿cómo? Aplicando este otro tipo de acción, que es prácticamente evitar que tú salgas de tu casa. Si quieren, entramos a los detalles ahora, más adelante, sobre cómo, por qué decimos que hay un patrón ahí.
Claro, pero primero la misma pregunta para Camila. ¿Por qué esta persecución, al menos vemos contra personas como tú, periodista independiente, contra otros activistas, miembros de la sociedad civil independiente cubana? ¿Por qué?
Bueno, hemos visto a lo largo de la historia que en momentos de crisis de los regímenes totalitarios aumentan la represión por el miedo precisamente que tienen a todo el descontento popular. En medio de la crisis del coronavirus hemos visto también esta situación que ha arreciado la represión a los disidentes, a los periodistas independientes, porque han sido los que han estado documentando de alguna manera toda la situación social en Cuba. Y mencionamos también un punto importante, que es el tema de los jóvenes profesionales. Hemos visto también que, sobre todo en medio de la pandemia, no solo yo, sino otros periodistas independientes, colegas graduados también de universidades cubanas, de periodismo, que han sufrido ese mismo acoso, porque ellos temen al trabajo bien hecho, y a mí me lo han dejado bien claro. Esto que te estamos haciendo es porque no porque haces bien, sino porque haces muy bien tu trabajo. Es este cinismo con el que trabaja la seguridad del Estado y se manifiesta a nivel de injusticias constantemente. Todo esto que a mí me aplicaron los otros días sin prueba ninguna, sin ningún testimonio, testigo ni nada, simplemente ellos hacen la ley y la aplican a su antojo.
Hace un tiempo atrás, y me quedo contigo, hace un tiempo atrás, unos años atrás, el gobierno cubano le iba encima a un economista independiente, un periodista independiente, y uno veía que, por ejemplo, evitaba hablarle a Radio Martí, evitaba participar en foros internacionales, para quitarse esa presión del gobierno de arriba. Uno hablaba del miedo que infunde el gobierno cubano sobre la sociedad civil. En este programa, desde que comenzamos, se está hablando del miedo que le tiene el cubano a la sociedad civil. O sea, en unos años hemos cambiado la forma de hablar y hemos cambiado la correlación de fuerza. Y yo te pregunto, Camila, a ti 5 veces te han sacado de la vivienda este año en Cuba, 2 veces en este mes y creo que 5 veces en lo que va de año te han desalojado, han querido que no alquiles más en La Habana, te han desconectado el internet, te han puesto un policía en los bajos de donde estés viviendo en ese momento, lo último que te hicieron es te desnudaron para revisarte si llevabas nasobucos escondidos porque te acusaron de revender nasobucos con una consigna en contra del decreto ley 370. O sea, yo creo que en ti se concentra todo. Y sin embargo, hoy estás aquí con nosotros denunciando la situación, hablando a Radio Martí. ¿Ha cambiado realmente eso que yo dije? O sea, primero, el gobierno infundía miedo, ahora el gobierno quizás le tiene miedo a la sociedad civil. ¿Eso está cambiando en Cuba?
Sí, el gobierno sigue infundiendo miedo. Yo creo que lo que pasa es que lo que ha cambiado es el contexto. Hace unos años no existían, por ejemplo, las redes sociales, no se había diversificado el acceso a Internet y, por tanto, no se visibilizaba tanto la represión. Ahora mismo, yo, cuando me estaban deteniendo, yo pude grabar en vivo ese momento. Eso no existía hace algunos años. Y esa visibilidad es lo que a nosotros, de alguna manera, nos da más respaldo. Miedo, por supuesto, que se tiene. Pero yo, por mi parte, yo digo que el nivel de rebelión, de rebeldía mío, es proporcional a la represión. Mientras más ellos me reprimen, entonces más yo me convenzo de que debo seguir alzando mi voz, debo seguir denunciando, debo seguir haciendo periodismo independiente. Ellos no han logrado doblegarme y por eso es que han arreciado toda esa represión en mi contra. Pero la solución no está en callar. Si vamos a callar, entonces esta dictadura va a seguir 60 años más. Y eso no es lo que queremos.
Muy bien, Yaxi, te escuchamos. Querías avanzar parte, pues, precisamente de la información que tienen ustedes en el observatorio.
Sí, sí. Mira, yo coincido con Camila, y es que el gobierno sigue siendo altamente represivo y peligroso y violador de los derechos humanos. Lo que pasa es que ahora, unido a las redes sociales, de lo que decía Camila, también hay una mayor visibilidad. Por ejemplo, ahora si tú cuentas el número de organizaciones en Latinoamérica que se solidariza con lo que está pasando con los periodistas independientes en Cuba, es un número importantísimo que en otros años no se veía. Por tanto, el gobierno sigue siendo represivo, la gente en Cuba más profesional, más activa y a nivel internacional hay mayor visibilidad. Recuperando lo del patrón represivo, mira, nosotros decimos que hay un patrón represivo nuevo en esto de sitiar las viviendas, porque es una cosa que se va repitiendo en el tiempo. Ya en febrero ocurrió, documentamos 44 casos de operativos frente a viviendas de opositores y activistas. En junio, 55. Y en julio, que es el contenido de este último informe, 72. Pero además de repetirse en el tiempo ese patrón, también se repiten unas características internas de ese tipo de operativo. Por ejemplo, ausencia de una orden judicial. Eso sería el requisito mínimo en cualquier país del mundo. Ausencia, en la mayoría de los casos, de un documento suscrito por una autoridad, por ejemplo, que te lo entregan y que eso sirve como prueba. Eso no existe. Algunas veces las víctimas logran saber el motivo por las cuales están siendo retenidas en sus viviendas, pero otras veces, como el pasado día 30, ni siquiera sabían eso. Se interpreta que la situación está compleja, pero no había certeza de eso. Puede durar esa retención entre 2 horas o una jornada completa, lo cual causa unos problemas tremendos para la familia de ese activista en la cotidianidad. Y eso se realiza para impedir el ejercicio de otros derechos, que puede ser el derecho a salir a una manifestación, el derecho a cubrir un evento, el derecho a una reunión, y también se está violando básicamente el derecho a la libre circulación y movimiento. Por tanto, estamos ante una actuación que es ilegal y arbitraria, bueno, e injusta en toda regla.
Claro, pero también aquí hay algo que se está dando, es una observación mía, le pregunto a Camila, y es que el activismo ha pasado también a manos jóvenes. Hoy por hoy el activismo dentro de Cuba está lleno mucho, y retomo esta frase de profesionales y profesional, o sea, que hacen un trabajo profesional y muchas veces, y casi muchos de ellos son profesionales dentro del activismo cubano. Incluso los agentes de la seguridad del Estado se lo dijeron a Camila, es que lo haces muy bien y por eso nos preocupa. Pero el otro factor es la, digamos, esa forma nueva de hacer las cosas, esa imaginación, esa novedad que está sorprendiendo a los más viejos del gobierno cubano. Por ejemplo, en Cuba ahora es obligatorio usar un nasobuco. Bueno, pues en este caso, nuestra invitada Camila Costa salió con un nasobuco que decía no al decreto ley 370. Eso es algo que quizás ninguno de los agentes de la seguridad del Estado se lo esperaba. Por eso las registraron, a ver si se los podían tomar. Yo creo que esa creatividad también los ha movido a ellos, Camila, ¿eh?
Sí, cómo no. A ver, yo los nasobucos los tenía en la cartera. Yo estaba parada en un parque el viernes 31 de julio con un nasobuco color entero, no decía nada, pero en mi cartera tenía esos nasobucos que decían no al 370. Entonces ellos estaban ya movilizados desde días anteriores. No sé si se había circulado, después me dijeron que se había circulado un rumor de que iba a haber una manifestación por el decreto ley 370 y ellos estaban movilizados por eso, pero yo no me estaba manifestando, yo estaba simplemente en un parque esperando a unos amigos, no tenía un cartel en la mano y entonces se me acercan estas oficiales, me piden mi carnet de identidad y cuando me piden mi teléfono, que yo me niego, entonces me montan en la patrulla y es en la estación policial cuando me revisan mi cartera, me revisan todo mi cuerpo y demás, es que encuentran las mascarillas sanitarias. Eso fue lo que a ellos les preocupó de todo, entonces empezaron a inventar estos supuestos delitos de receptación, de incitación para delinquir. No supieron explicarme qué supuesto delito yo estaba incitando a las personas, pero igual, a ellos no les interesa, ellos simplemente te aplican lo que entiendan, aunque no tengan pruebas ni testigos, por ejemplo, con esta supuesta receptación, como si yo fuera a vender esos nasobucos que no me sorprendieron tampoco en el acto, pero eso a ellos no les interesa ni nunca les ha interesado. De lo que se trata es de crear un expediente criminal y, por supuesto, que están preocupados con esta nueva generación de jóvenes profesionales que están, pese a todas las consecuencias, están decididos a continuar denunciando. Pero esto también es gracias a esa visibilidad de la que hablaban anteriormente, de que cada vez son más organizaciones las que deciden apoyarnos, porque hace unos años veíamos que la oposición en Cuba estaba prácticamente sola enfrentando a la dictadura.
Yo creo que es oportuno también, ya que pues Camila estaba mencionando esto, que amplíe mucho más. Es de una forma sin duda pues tachable, ¿no? La violencia política contra ti que llevaron a cabo, tengo entendido, primero mujeres que te detuvieron y después allá en el lugar donde estaba la seguridad del Estado esperándote, que no te dejaron sencillamente nada sin revisar. Le dejaron en ropa interior, ¿eh?
Exacto. Sí, no,
es de verdad deplorable esto. Y cuéntanos, ¿por qué tanta humillación hacia una mujer?
Bueno, se trata de eso, de humillarte, de hacerte sentir de alguna manera culpable, que hay un momento que mi pareja fue a la estación policial y uno de estos represores le dijo que no, que no se preocupara, que ellos me iban a soltar, que ellos simplemente me tenían ahí para que yo pensara. Pensara que, no sé, que analizara todo lo que estaban haciendo en mi contra, todo este proceso, todos estos supuestos delitos que me iban a aplicar, porque es real, ellos tienen el poder y pueden aplicarnos lo que ellos entiendan, pueden incluso llevarnos a prisión o hasta matarnos, eso es una realidad porque lo han aplicado, y de lo que se trata es desestabilizarte emocionalmente para entonces después pasar a los interrogatorios, a todo este proceso para o lograr que tú desistas o que partes de alguna manera con ellos para ellos librarse de nosotros. Ellos grabaron el interrogatorio. Lo primero que me hicieron fue que me desnudaron. Me tuvieron varias horas esperando por gusto. A cada momento me preguntaban que por qué yo tenía esas mascarillas sanitarias, estas dos mujeres que me detuvieron, y al final, las últimas horas fue que me empezaron a aplicar la multa y todo ese proceso de supuestamente tomándome la declaración de que para qué yo quería esas mascarillas sanitarias, y cuando me doy cuenta de que me estaban grabando, entonces les digo, bien, yo hasta ahora estaba colaborando con ustedes, respondiendo todas sus preguntas, pero ustedes son los que están violando, yo no los he autorizado a que ustedes me graben, no me presentaron una orden judicial, yo no sé todavía por qué estoy aquí, así que yo no tengo más nada que declarar, yo tengo derecho a guardar silencio, pero igual me di cuenta de que estaban intentando sacarme las palabras. Enseguida que me comenzaron a grabar, que me di cuenta, me acordé de José Daniel Ferrer, que todos sabemos que le montaron un caso difamatorio en la televisión nacional, que tergiversaron todas las imágenes, incluso llegaron a usar dobles. Yo en estos días puse en las redes sociales, me grabaron el interrogatorio, en cualquier momento sale mi doble golpeándose la cabeza contra una mesa. un poco ridiculizando esta situación, pero es real, puede suceder. Yo me acordé enseguida de todo esto y sé que lo que me están es preparando algo para difamarme, porque es la única manera que ellos tienen de que la sociedad nos rechace, no por nuestras ideas, sino difamándonos de esa manera, todo incierto, por supuesto.
Te hago la pregunta, Yaxis, el gobierno actual de Cuba, este gobierno de Díaz-Canel y de Marrero, Manuel Marrero, este gobierno quizás no tiene la legitimidad esa que tenía, o por lo menos la imagen que tenía Fidel Castro y que heredó un poco Raúl Castro también, no tiene esa misma imagen dentro del pueblo cubano. Eso quizás los hace también estar un poco más nerviosos, ser más represivos, aunque Fidel Castro fue muy represivo, pero en este caso ahora el patrón de represión es de una manera increíble, contra la gente que hace cola, contra el que revende, contra el que acapara, el noticiero de la televisión todas las noches con un caso de un acaparamiento distinto. Ahora hay brigadas de respuesta rápida contra los coleros y revendedores. Es decir, es una represión que en distintas bandas hacia todos los lugares, como un pulpo reprimiendo en todos sus tentáculos. ¿Eso es la debilidad del gobierno cubano, además de la crisis económica?
Sí, claro, claro. Esto evidencia, además del fracaso de 60 años de un sistema económico y político y social que no ha funcionado para los cubanos, demuestra también ese miedo, ese inmovilismo, y lo que interpretamos es que posiblemente esto aumente, esa represión se recrudezca en la medida que se deteriora todavía más la situación social y económica. Los informes que nos llegan de allá son preocupantes, la situación se agrava, principalmente el tema de la alimentación, que ahí lo denunciamos en este informe, y por tanto creemos que ellos lo único que están haciendo es, lamentablemente, administrando la represión pura y dura. Y eso es preocupante para todos los cubanos, que lo que quieren es poder vivir en paz y con dignidad y donde se les respeten sus derechos humanos.
Ahora, salvo contados países, hay muy poca reacción. Te pregunto a ti, Yaxi, hay muy poca reacción internacional a situaciones como, por ejemplo, la de Camila, ¿no? A cuestiones de persecución política. ¿Por qué tanta indiferencia?
Bueno, mira, para que tú veas, yo percibo que está habiendo un despertar. Y ponía un ejemplo hace unos minutos de cuántas organizaciones latinoamericanas, y Camila misma lo sabe, se solidariza con el tema, con la persecución de los activistas, principalmente de los periodistas independientes. Por ejemplo, si tú tomas el informe, el último informe sobre derechos humanos de la Unión Europea, en el capítulo cubano, es verdad que no hay la contundencia que uno espera, pero sí hay una visión crítica hacia lo que está pasando. Yo te diría que sí, todavía no estamos en el nivel que tú quisieras, que yo quisiera y que la misma Camila quisiera, pero yo creo que sí, que se va avanzando en un mayor nivel de conciencia. Eso gracias al prestigio que va ganando la sociedad civil, a la demostrada frustración que hay en el pueblo cubano y a la poca evidencia de voluntad política de cambio que demuestra el gobierno cubano en este momento.
Pero llama la atención que no todos los gobiernos democráticos señalan con un dedo a donde hay que señalar. Por ejemplo, si rastreamos América Latina, ¿cuántos países han denunciado la situación que en las últimas horas tuvo Camila Costa? Ninguno. Ninguno ha alzado la voz. Solamente vemos a Estados Unidos, salvo aún que otro país, no sé. Yo estoy revisando y mirando y no veo nada. Y siguen los atropellos, y sigue la persecución, y siguen las violaciones de derechos humanos. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo?
Sí, sí, la pregunta es muy válida. Y además, se va a reflejar, por ejemplo, en la votación de Naciones Unidas próximamente para decidir si Cuba puede optar o no a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Pero yo recomiendo no fijarse solamente en los gobiernos. Los gobiernos son importantes, los estados importantísimos, yo no les resto importancia, pero también no veamos la política o la solidaridad solamente desde el poder. Pensemos en la sociedad civil. Por ejemplo, esta denuncia del patrón que estamos haciendo, el nuevo patrón, ha sido recogida ya por medios internacionales, incluso por la agencia Europa Press, e irá saliendo en medios de Latinoamérica. Por tanto, yo creo que la solidaridad a nivel de sociedad civil y a nivel de medios de comunicación va creciendo, entre otras razones, por la perseverancia de personas y de servidores como ustedes mismos, periodistas de Radio Martí, que han sido perseverantes en esto durante muchos años.
Le dejo los minutos finales de este programa para Camila Costa. Me gustaría hacerte una pregunta, Camila. ¿Tú te sientes hasta cierto punto conforme de cómo responde la sociedad civil cubana a ustedes o todavía falta mucho más de respuesta de esa gente, de ese pueblo, a ustedes los activistas?
Yo creo que ciertamente en Cuba todavía existe mucho miedo. Y eso me lo demostró la misma experiencia que tuve con esta señora cuando me dejaron en esa calle oscura, en el cerro, que no tenía cómo avisar de dónde estaba para que me fueran a avisar, que yo le pedí a esta señora que me por favor, que me prestara su teléfono para yo avisar que me habían secuestrado. Ella vio cómo me dejaba ahí una patrulla policial y con mucho miedo me dijo que ella no me podía prestar su teléfono. En ese momento fue que yo... me sentí débil, me sentí triste. Yo dije, este es el pueblo por el que yo estoy luchando, esta es la sociedad por la que yo estoy luchando. Y después me dije, yo primero lo estoy haciendo por mí, por sentirme bien conmigo misma. Siempre van a haber malagradecidos, siempre van a haber personas que no van a entender el nivel de sacrificio que nosotros estamos haciendo, incluso por ellos, pero igual lo hacemos por estar bien con nuestras conciencias y por claro, un futuro mejor, no solo para ellos, sino para todas las generaciones. Y parte de ese trabajo, de esa concientización que nosotros debemos hacer a esas personas para que vayan perdiendo el miedo, es este sacrificio que nosotros estamos haciendo ahora. Esto es un trabajo que se va haciendo de forma gradual. No vamos a decir que mañana mismo ya el pueblo cubano va a salir a la calle, pero toda la situación económica, social, política... que parte del mismo régimen cubano está llevando a la gente a cada vez más descontento.
Claro.
Y yo creo que es un punto importante y lo que queda es seguir trabajando.
Sin duda que sí.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Camila. Gracias por acompañarnos aquí en este programa Las Noticias Como Son. Gracias también a ti, Jaxi Cires Deep. Gracias por estar con nosotros en el programa.
Hasta mañana, si Dios quiere.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.